Desde hace meses, los movimientos sociales europeos se fijan en la manera en que un país europeo, Islandia, ha decidido enfrentar la crisis financiera. Se habla incluso de la revolución islandesa. En esta pequeña isla nórdica, el pueblo rechazó en referéndum una ley para indemnizar al banco iSafe, que quebró en octubre de 2008. Un año después, con manifestaciones a pie del Parlamento, la ciudadanía hizo dimitir a un gobierno al completo, se nacionalizaron los principales bancos, se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable política financiera, se encarceló a algunos de los responsables de la crisis y se creó una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica, a golpe de cacerola, de gritos y de unión social. Eso sí, el proceso no está ausente de dificultades y los movimientos sociales critican al actual gobierno de coalición entre socialdemócratas y la izquierda comunista verde por incumplir las promesas de crear un Estado social de derecho. Para conocer a fondo la realidad de Islandia, que el poder mediático y político europeo silencian, los compañeros de OMC Radio de Madrid entrevistan a Elvira Méndez Pinedo. Ella es catedrática de Derecho Europeo en la Universidad Pública de Islandia en Reykjavik.
Hola, buenos días. Lo primero de todo, agradeceros muchísimo el que hayáis contactado conmigo y estoy encantada de colaborar. Y un saludo, lo primero, para España y para los oyentes. Las causas de la crisis bancaria se pueden resumir básicamente a dos o tres. Uno, el que se privatizaron los recursos pesqueros hace 30 años y eso pues dio lugar a un gran capital, ¿no? que había que colocar en algún sitio. Hace 10 años, a principios de los años 2000, se privatizó la banca, porque antes eran bancos nacionales públicos, y esta privatización se hizo un poco a la islandesa, que decimos aquí, un poco este banco para ti y este banco para ti, de los partidos que estaban en el gobierno a sus amigos, se acompañó de un proceso de desregularización brutal y de un modelo pues neoliberal en lo político y económico, pues que era el modelo imperante en todo el mundo. Y una falta, digamos, de supervisión, y ahí el Estado falló, y esto es algo que se ha clarificado y se ha investigado y publicado por el informe que publicó un comité especial que designó el Parlamento islandés en abril del año pasado y que produjo un informe de 1.800 páginas, que os recomiendo leer, no las 1.800, sino el informe, el sumario, que está en inglés. Y digamos que los bancos crecieron pues 10%, un 10 veces el Producto Bruto Nacional. Y cuando vinieron los problemas de Estados Unidos, aunque también los problemas eran internos, o sea, fue una combinación explosiva de ambos, pues en octubre del 2008 hubo una semana, la semana del anterior al 8 de octubre, donde realmente estos bancos entran en un proceso de bancarrota, no pueden afrontar los pagos que tienen pendientes en el último trimestre del año y no hay manera alguna de salvarlos. Una cosa que sí que quiero comentaros es que ahora, a dos años vista, parece que fue una decisión del gobierno islandés en aquel momento, de la ciudadanía, de no ayudar y dejar que se los bancos fueran a la quiebra. En realidad no fue así, fue un golpe de suerte, es que no había dinero para salvarlos. Y no solo no había fondos en Islandia, el Banco Central de Islandia no podía aportar los fondos necesarios, sino que además ningún otro banco central en el mundo, ni aliados económicos de Islandia, como podían haber sido Estados Unidos, incluso Canadá, o la Unión Europea, o Escandinavia, ninguno de esos bancos pudo o quiso ayudar por las razones que ahora se conocen perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues en una semana el proceso que se ha vivido en Grecia o en Irlanda o en Portugal en dos años, pues nosotros lo vivimos en una semana.
Yo lo que tengo entendido es que inicialmente, cuando se caen los bancos, el gobierno intenta nacionalizarlos, el Parlamento intenta, digamos, transferir la deuda al pueblo, a la ciudadanía, y que la ciudadanía rechaza esas medidas del Parlamento y empieza entonces a organizarse. ¿Esto es así?
Sí y no. Como siempre, la información que llega al extranjero, pues hay parte de verdad y parte que no es tan cierta. Y Cuando caen los bancos, lo que se hace es, los tres antiguos bancos, pero el 85% del sistema bancario se derrumbó, gradualmente se nacionalizan, bueno, primero uno y luego los otros, al cabo de una semana, se nacionalizan. Y se declara la resolución y la quiebra de los antiguos bancos. Y se crean nuevos bancos. Vale, y ahí es donde surge el problema este que vosotros os referís, que es el iSafe. ¿Por qué? Porque se separan los activos y los pasivos domésticos en Islandia y los que están en el extranjero, que no se pueden salvar. Y ahí está la diferencia. Digamos que los depósitos de islandeses o extranjeros que vivieran en Islandia se pasan a los nuevos bancos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se declara un corralito, un sistema de control de capitales muy fuerte, donde ese dinero se va a quedar en Islandia, la corona se devalúa más del 100%, y ese dinero es el que se va a quedar, digamos, anclado en el país, que no puede salir, y el que va a servir para mover la economía. Y los otros fondos, digamos, depósitos para entidades o personas que están domiciliadas en el extranjero, esos son los que, no los que se deciden no pagar, que haya un malentendido, sino los que se le da una metodología diferente. Cómo van a ser divisas y que tienen que salir del país, entonces lo que se les da es la prioridad a los depósitos de los ahorradores, de los ciudadanos de iSafe, la prioridad absoluta número uno en el proceso de quiebra de Landsbanking. Digamos que para situaciones no comparables se utiliza una metodología diferente. Entonces, en esa disputa de iSafe sobre la resolución y quiebra del banco Landsbanking, donde los británicos y holandeses han reclamado que se les compense el fondo de garantía de lo que se abonó por el fondo de garantía de depósitos de sus países, es lo que los ciudadanos dijeron que no en dos referendos. ¿Por qué? No porque no quieran pagar la garantía, sino por la metodología. Porque lo que se protestaba es que si se diera una responsabilidad estatal, un cheque en blanco ilimitado para los gobiernos de británicos y holandeses, sin que se utilizara primero los bienes del Landsbanking. Y luego, desgraciadamente, entonces, todo ese proceso es que el que os ha llegado a Europa y en el mundo, que se ha interpretado como que los islandeses rechazan el pago de la deuda, la nacionalización de la deuda privada de los bancos. Y eso es correcto. Ahora, ese es el único caso en el que nos han preguntado, porque todo el resto de deudas que dejaron en Islandia los bancos, que son quizás 9 veces más, iSafe es la punta del iceberg, ahí no se nos ha preguntado nada. Y ahí, al igual que en España y que en el resto de Europa, se han nacionalizado, por supuesto, se privatizaron los beneficios y se han nacionalizado las pérdidas. Y por eso hay un proceso no solo de protesta contra iSafe, sino a partir del octubre del 2008 hay un proceso de protesta y movilización ciudadana muy fuerte que es similar al que está ocurriendo ahora en España, pero que tengo que decir que os tengo que animar porque en octubre, a finales de octubre del 2008, cuando fuimos a la primera protesta, os puedo decir quién estaba allí, porque realmente éramos 20 personas, y al cabo de seis meses, un poeta islandés toma la iniciativa de dar la voz al pueblo y todos los sábados regularmente organiza una manifestación pacífica en la que se lee un manifiesto. Un manifiesto muy simple en el que se dice: queremos que el gobierno se vaya, es un gobierno incompetente, queremos que dimita el presidente del Banco Central, queremos que dimita el presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera y queremos elecciones. Y entonces es ese proceso de protesta ciudadana el que cristaliza en enero del 2009, y tras una semana de protestas intensas al son de tambores y cacerolas y hogueras, en la que cae, después de este proceso, en enero del 2009, cae el gobierno. Y cae el gobierno, que era una coalición pues de un partido socialdemócrata y, digamos, de centro-derechas, de los Partido Independiente de Islandia, y llega un gobierno de izquierdas, por primera vez. Llegó un gobierno de socialdemócratas y de la izquierda comunista verde que nos promete que va a haber un cambio y que va a haber un gobierno, pues un Estado social de derecho, que se va a proteger a las familias y que se va a crear una nueva, que se va a aprovechar la crisis para crear una nueva sociedad mejor. Y esto, pues, estas promesas, ahora está la gente, los ciudadanos, muy enfadados, pues porque no las están cumpliendo. Entonces nos quedamos en que llega un nuevo gobierno y en ese momento se organizan varias iniciativas muy, muy, muy interesantes. Una de las cuales, por ejemplo, son las asambleas cívicas, en las cuales se alquila la sala de conferencias más grande que había entonces en el país, que se llama, bueno, pues es un cine y sala de conciertos, y regularmente se reúnen los ciudadanos, se convoca al gobierno, pero como oyente, al gobierno y a los diputados, y se invita a los ciudadanos a que expresen su opinión sobre todos los asuntos que le ocurren al país. En ese momento también viene a Islandia gente muy peculiar, como puede ser el presidente, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que se pone en contacto con este grupo. Uno de los grupos que pueden ser quizás un ejemplo para vosotros es el partido político que se crea, que es el Movimiento para los Ciudadanos, que se crea realmente en 2 o 3 meses y que saca 4 diputados de 63 y un poquito más de un 7% a nivel nacional. Una de las diputadas que llega al Parlamento se llama Birgitta Jónsdóttir y es una persona, ha sido activista en materia de medio ambiente y es poetisa. Y como no tiene prejuicios jurídicos ni de ningún tipo, o sea, es una persona que tiene grandes sueños de cambiar la sociedad, pues se pone en contacto Julian Assange, el fundador de Wikileaks, con el movimiento y especialmente con ella, y desarrollan esta iniciativa que es la ley para la libertad de expresión y de información. Y bueno, en una entrevista, por ejemplo, que ella explica, lo pongo con las palabras de ella, que lo que han hecho es tratar de aprovechar las lagunas jurídicas que el ordenamiento jurídico internacional tiene para proteger a todos los periodistas y a todos los informadores y sitios como pueden ser Wikileaks o servidores de datos o proveedores de información para incrementar y ofrecer la máxima libertad de expresión, como un refugio en lugar de ser un paraíso fiscal, que Islandia fuera un paraíso de la información. Entonces, por unanimidad, se aprueba en el Parlamento la propuesta presentada por Birgitta y, bueno, empieza a funcionar. Quiero deciros, quizás, que el proceso de cambio y de reforma social es lento. No es un progreso lineal, sino que se avanza un paso, se avanzan dos, se retrocede uno, luego llegan quizás las vacaciones, hay un periodo de descanso. O sea que hay una de cal y una de arena. En Islandia hay en estos momentos un 25% de personas que quieren cambiar muchísimas cosas porque quieren aprovechar esta crisis para reformar, cambiar el rumbo y crear una sociedad mejor y más justa. Un 25% quizás que son reaccionarios porque son personas e instituciones o empresas que se han beneficiado y han creado lentamente el sistema anterior y se han beneficiado de él y, por supuesto, no quieren que se cambie nada, y ahí hay partidos políticos, por supuesto, implicados. Y luego un 50% que es la opinión pública normal, de la gente que tiene que ir a trabajar, pagar sus deudas, porque las deudas en España en Islandia se han duplicado por diversos motivos, que en otro momento quizás se aclararemos, y que, bueno, pues siguen los periódicos, siguen el Internet e intentan formarse una opinión un poquito de lo que está ocurriendo, lo cual no es difícil. Y la clave es convencer a esta opinión pública que está así neutra, convencerla para decir no somos radicales, queremos un mundo mejor, esto se puede conseguir, nuestras propuestas son interesantes, y ¿por qué no? El cambiar el modelo de pensar no se puede cambiar nada, al decir ¿y por qué no? Intentémoslo y si nos equivocamos se corrige el rumbo. Y eso, pues, yo creo que es muy comparable a lo que sucede en Islandia que lo que sucede en España en estos días. Y además deciros que las dificultades, quizás se idealiza Islandia porque es un país pequeño y hay más posibilidades de participación democrática, y es verdad que es más fácil tener influencia, pero la dificultad es la misma. El nadar contra corriente, el luchar contra un sistema pues que ya no sirve a los intereses originales, tanto el sistema político como el sistema económico, por ejemplo. Y la dificultad de ir y nadar a contracorriente y cambiar las cosas es lo mismo. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos desde Reykjavik. Un abrazo.
Era Elvira Méndez Pinedo, catedrática de Derecho Europeo en la Universidad Pública de Islandia en Reykjavik, al micrófono de OMC Radio.